señoras y señores congresistas, senadoras, senadores, diputados, diputadas de la Nación, hoy vamos a reiniciar nuestras audiencias en la Comisión Bicameral de Presupuesto y recibimos en la fecha al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el doctor Jaime Bestar, a quien ya cedemos el uso de la palabra para la defensa del proyecto de presupuesto 2020.
Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión, señora vicepresidenta, señores congresistas, señoras congresistas, gracias por recibirnos hoy acá para la defensa de nuestro presupuesto año 2020. Quiero, en cierto modo, adelantarme al final de la historia y decirles que nosotros básicamente estamos de acuerdo en todo lo que van a tener ustedes, tienen ustedes a la vista, es decir, el presupuesto que ya hemos conversado con Hacienda es el que ustedes tienen a la vista y que creemos que nos va a permitir cumplir con el mandato que establece la ley y la Constitución para el año 2020, que es un año de grandes desafíos para la justicia electoral y para todo el país en realidad, porque es un cambio estructural y un cambio de fondo a todo el sistema electoral. De manera que, básicamente, coincidimos con el presupuesto, lo hemos conversado largamente con el Ministerio de Hacienda y al pedido inicial que hemos hecho, nos han hecho algunos recortes que aceptamos y creemos que con este presupuesto vamos a llegar un poco ajustadamente, pero vamos a dar respuesta a lo que la ley nos impone y a lo que la ciudadanía espera de nosotros. Yo creo que la esencia de nuestra exposición se debe centrar en lo que es la reforma electoral del año que viene. El Parlamento Nacional, como bien lo saben ustedes, ha dispuesto la reforma del sistema electoral, ha dispuesto la aplicación del sistema de listas cerradas desbloqueadas, que ustedes ya conocen incluso mejor que nosotros porque fueron los redactores y quienes sancionaron la ley. Y además de eso, nos impone accesoriamente y como una cuestión casi indispensable la aplicación de tecnología que vamos a tratar de explicar y sintetizar hasta dónde hemos avanzado en este momento. Aquí hay una breve descripción en el documento que ustedes tienen a mano sobre lo que implica la reforma electoral y sobre la forma en que la justicia electoral viene trabajando sobre la disposición legal. La ley fue sancionada en mayo de este año, fue promulgada debidamente e inmediatamente nos abocamos a poner en práctica todo lo que ella dispone. Hemos tenido una reunión en Washington con la OEA donde se ha firmado un convenio de apoyo en cuanto a tecnología, apoyo y asistencia técnica. Tenemos conversaciones también con la Unión Europea y con otros organismos internacionales. Al mismo tiempo, dispusimos inmediatamente la conformación de una comisión técnica que debía concluir con un informe sobre la cuestión específicamente técnica que cumpla con los requisitos que establece la ley. Ese es un informe amplio que está a disposición también de todos ustedes. Ahora no hicimos copia porque es realmente muy voluminoso, pero puedo asegurarles que comprende todos los aspectos que establece la ley y se basa también en un estudio que hemos hecho como institución de todos los países latinoamericanos. Nuestros técnicos han viajado también a Corea, hemos visto la experiencia de numerosos países buscando la tecnología que se adecue a los requerimientos de la ley. Básicamente los pilares fundamentales que son preservar el secreto del voto con la utilización de tecnología, estoy hablando, preservar el secreto del voto, evitar en lo posible que sea vulnerable, que no pueda ser hackeada la urna, eso es fundamental, luego que el propio elector y más todavía las demás personas puedan auditar que el voto efectivamente es el que están queriendo, el que han emitido cada uno de los electores. Ustedes recuerdan que en la experiencia que tuvimos anteriormente con urnas brasileras, se cuestionó y se instaló una desconfianza hacia ese tema. Hoy la tecnología ha evolucionado mucho y tenemos posibilidades en los medios técnicos de que el propio elector constate que efectivamente, que les pida una constancia, como dice la misma ley, una constancia física, de que efectivamente ese es su voto y luego lo deposite en una urna. Y concluyendo con el escrutinio, que debe ser público y fiscalizado. Esos son los elementos fundamentales que hemos estudiado en la comisión y las conclusiones de esa comisión constituyen la base de la licitación que ahora está en marcha. Esa licitación pública internacional va a concluir con la apertura y la presentación de las ofertas el día 4 de noviembre. Está en plena marcha, en pleno desarrollo. Creemos que con los plazos que establece la ley de contrataciones públicas y con las posibles preguntas, cuestiones, protestas que puedan presentarse, la adjudicación puede realizarse en diciembre y podríamos suscribir el contrato y tener ya equipos para capacitación y para comenzar la información a toda la opinión pública sobre las máquinas que serán utilizadas. Muy bien, vamos a pasar entonces a, si ustedes me permiten, accedan a la página 4, donde se habla de fundamentación del proyecto de presupuesto 2020. Allí vamos a tener el monto global, que es el que ha remitido el Ejecutivo al Parlamento Nacional, que es de, redondeando, 685 mil millones. Y detalles, tienen ahí el monto exacto, 685 mil millones en términos de dólares al cambio de 6.200 es aproximadamente 110 millones de dólares. Aquí tienen una composición del proyecto de presupuesto 2020, donde quiero hacer énfasis en que el componente de servicios personales, que tradicionalmente era alto, como en toda la administración pública era alto en la justicia electoral, hoy con este presupuesto va a ser solamente de 55% del presupuesto. Después tenemos en los grupos 200, 300, 500 y 900 tenemos 40% y gastos corrientes de capital y transferencias 5%. Allí hay una torta que describe exactamente... Pásame un poco mi anteojo. En la página siguiente hay un ítem que habla de ampliación presupuestaria al proyecto de presupuesto 2020, es decir, lo que era el proyecto original que había solicitado Hacienda a todas las instituciones de 493 mil millones con la sanción de la ley y la obligatoriedad del desbloqueo más las urnas electrónicas, se eleva al monto que recién mencioné, que es de 685 mil millones. Hay una diferencia en consecuencia de 192 mil millones, que en términos de dólares, al cambio de 6.200, serían más o menos 31 millones de dólares. Supongo que todos ustedes tienen un interés en saber concretamente cuánto va a costar lo de las urnas electrónicas más sus componentes para que funcione el sistema. Y estamos hablando aproximadamente de 31 millones de dólares, monedas más, monedas menos, y dependiendo del tipo de cambio, por supuesto. Después voy a desglosar un poco cómo está compuesto eso, pero quiero mencionarles también en la página 6, la evolución del padrón electoral. Nosotros el año que viene vamos a tener un padrón electoral estimativo de 4.500.000 electores, tal vez un poco más, pero estimamos en 4.500.000 electores. La cuestión que es fundamental y que hemos establecido en la licitación pública internacional es, de acuerdo al informe técnico y de acuerdo a la experiencia, la sugerencia de los organismos internacionales, es de optar en esta primera etapa por el arrendamiento y no la compra de los equipos. Fundamentalmente porque la compra implica, por supuesto, una inversión mucho mayor. En vez de hablar de 31 millones de dólares, estaríamos hablando de por lo menos 60, 70 millones de dólares. Y por otro lado, ustedes saben perfectamente que va a ser la primera experiencia a nivel país, 100% del electorado con voto, con urnas. Y esto implica, perdón.
100% con una electrónica.
100% con una electrónica, 100%. También evitamos el hecho de quedarnos con una tecnología que pueda ser obsoleta en un corto plazo. Y vamos a ver los resultados al final del año que viene, luego de los dos eventos electorales fundamentales, que son las internas del 12 de julio y las generales en noviembre, hablo de las municipales. Allí podemos evaluar todos juntos, con ustedes sobre todo como Parlamento, si el sistema es exitoso, si es confiable, si satisface los requerimientos y eventualmente continuar con el sistema de voto electrónico. Por eso creemos que es acertada la decisión de tomar el arrendamiento y así está planteado en la licitación pública internacional. Obviamente los precios también son muy inferiores, pasamos de un valor que sería adquirir una urna electrónica de no menos de 2.500 a 2.700 dólares por unidad, a un precio de 700 dólares aproximadamente. Un tema que seguramente preocupa a la comisión y que a la opinión pública también siempre le está llamando la atención es el tema de servicios personales. Hemos visto reiteradamente publicaciones sobre que la justicia electoral aumenta enormemente la cantidad de funcionarios contratados, especialmente en tiempo electoral. Y eso no es así. Aquí van a ver ustedes en la página 6, en el nivel 200. Ah, no, este es el servicio no personal. Bueno, en la página 10, se habla exactamente de que es absolutamente imposible aumentar el número de contratados. Nosotros hoy tenemos 1.957 contratados en toda la institución, cosa que implica una reducción enorme con respecto a otros años. Sí, vamos a tener que contratar posiblemente una cantidad estimada a priori de 100 personas con absoluto conocimiento de la cuestión informática y que puedan servir de asesores técnicos para la implementación del sistema. Quiero comentarles en este aspecto que para la implementación de las urnas electrónicas estamos previendo un funcionario cada 5 mesas, que es un delegado técnico, que tiene la función de asesorar a los integrantes de mesa y solucionar los problemas que puedan presentarse con la urna electrónica, ya sea aclarar lo que no está funcionando, sustituir la máquina o lo que fuese competente, lo que lo corresponda para que eso funcione normalmente. Ahí en la página 7 donde me quedé están las explicaciones de la conveniencia del arrendamiento. En cuanto a las máquinas de votación, estamos calculando que con las máquinas que vamos a tomar al final de la licitación, podemos implementar una cantidad máxima de 400 electores por mesa, entre 350 y 400 electores por mesa, dependiendo de la tecnología que se aplique, cuando que hoy día normalmente lo hacemos en 200 electores por mesa. Eso nos llevaría a tener que contar con 15.000 15.000 máquinas de votación electrónica que impriman el comprobante de voto y que reúnan todos los requisitos. Las 15.000 máquinas implican cumplir, cubrir todas las mesas y además una cantidad considerable del 10% para contingencia. Luego a esto le sumamos los insumos que están detallados ahí en la página 7, todos los insumos propios de un proceso de votación. Se incluye también la transferencia de tecnología para la institución, la capacitación que es fundamental y que conlleva un proceso seguramente muy complejo, donde vamos a necesitar la cooperación de todas las instituciones y llegar a todo el país con esa capacitación que implica incluso practicar con las máquinas y llevar a cabo ensayos que hagan que la gente se familiarice y tenga confianza en la máquina de votación. Para eso tendremos que realizar muchos simulacros y tendremos que requerir una importante asistencia técnica. Creo importante recalcar en este aspecto que el tema de las elecciones internas de los partidos del 12 de julio va a conllevar un cambio considerable en lo siguiente. Fíjense que hasta hoy la justicia electoral asiste a los partidos políticos en sus internas, pero los partidos políticos realizan gastos considerables en materia, sobre todo de impresión de boletines. Son sumas muy considerables que ahora ya no van a existir, porque la justicia electoral les va a proporcionar las máquinas de votación con todos los insumos. Entonces, también los partidos van a dejar de tener que realizar ese gasto considerable. En cierto modo, sí, sí. Es decir, en vez de boletines va a haber máquina de votación. Así de sencillo es, senador. Bien. En cuanto a inversión física, página 10, en el nivel 500, inversión física, quiero señalar que la justicia electoral tiene previsto construir un depósito dentro del predio central de la justicia electoral de 4 pisos, planta libre, depósito especial para el almacenamiento de toda la tecnología que tiene que reunir unos requisitos muy específicos. Y esto nos parece mucho más seguro y mucho más razonable financieramente que alquilar algún depósito y adaptarlo a las necesidades. Entonces estamos ya previendo, ya tenemos el proyecto totalmente hecho, de construcción de un depósito de 3 pisos prefabricado en el propio predio de la justicia electoral. En 3 años estaríamos amortizando esa inversión si lo comparamos con tener que arrendar algún depósito. Les comento que el depósito que está al lado mismo en la justicia electoral nos pide más de $22.000 por mes, lo cual resulta una suma exorbitante, sumamente alta. Bien, no quiero extenderme demasiado porque creo que las preguntas van a ser fundamentales para buscar aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener, pero sí quiero mencionar que tenemos un déficit en el nivel presupuestario, nivel 800 de transferencia a partidos políticos. Yo creo que este tema seguramente lo debatiremos después, porque la forma en que está concebido el presupuesto 2020 no nos va a permitir cumplir con todos los aportes y subsidios para los partidos políticos. No está incluido todo lo que nosotros mismos hemos solicitado y que hemos pedido al Ministerio de Hacienda. Es un tema que seguramente merecerá un debate más adelante o el año que viene, pero así como están las cosas, tenemos un déficit considerable. ¿De cuánto en total? No. 53.000 millones de guaraníes no están contemplados en el presupuesto para el año que viene en cuanto a aportes y subsidios para partidos políticos. Muy bien, por último, quiero comentarles sobre racionalización de gastos implementados por la justicia electoral. Tenemos 3 pilares fundamentales donde hemos logrado un ahorro importantísimo. Pasajes y viáticos, página 14, Fíjense ustedes la comparación de año 2015, por ejemplo, que fue año de elecciones municipales, versus año 2019, que estamos en agosto, y ahí van a ver las diferencias considerables en cuanto a pasajes y viáticos. Otro rubro importantísimo donde se ha logrado un ahorro enorme, que es algo que está algo de plena actualidad en los medios hoy día, el tema de combustibles y lubricantes. Página 15, fíjense la diferencia que hay, que es enorme. Por ejemplo, año 2012 y 2013 tuvimos casi 10.000 millones, más de 10.000 millones de consumo en combustibles y lubricantes. Hoy estamos, este año por ejemplo, en 2019, tenemos solamente 300 millones. Aquí nosotros dimos un paso trascendente al firmar en el año 2016, enero del 2016, un contrato con Petropar que establece que cada vehículo tiene su tarjeta. Es imposible que se cargue combustible al vehículo que no es de la institución. Tenemos un control online del vehículo, del combustible que carga, el conductor, etcétera, etcétera. No utilizamos bonos, vales de combustible desde el año 2016, y eso ha llevado a un ahorro enorme, enorme. Y finalmente, en la página 16, personal contratado, que mencionaba yo, la justicia electoral cuenta actualmente con 1.957 personales transitorios. Allí está el cuadro con la comparación de la cantidad de contratados que existían en otras épocas. También en la página 17. Y por último, el detalle del total de funcionarios permanentes, 4.534, y contratados 1.957. Total de la institución, 6.491. En este aspecto quiero decirles que una de las fortalezas de la institución está en que estos funcionarios tienen una experiencia considerable, y a diferencia de otros órganos electorales de otros países donde se contrata, por ejemplo, en los periodos previos a las elecciones y luego se descontrata, eso implica a veces un costo mayor, implica capacitación, implica también lidiar con gente que no está muy identificada con la institución y que carece de la experiencia necesaria. Nosotros tomamos el sistema de tener una cantidad ciertamente importante de funcionarios, pero con una experiencia considerable. Yo creo que con esto, señor presidente, y redondeando la exposición, dejo establecido y reitero que lo que dije al principio, en que el presupuesto así como está para nosotros satisface las necesidades indispensables para cumplir con el mandato de la ley. Muchas gracias.
A usted, señor presidente. Ofrezco el uso de la palabra a los señores legisladores. En 15 años de vida parlamentaria, por primera vez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral está de acuerdo con el presupuesto que envía el Ministerio de Hacienda. El Poder Ejecutivo, a través del órgano pertinente, que es el Ministerio de Hacienda. Se concede el uso de la palabra al señor diputado nacional Sergio Rojas.
Gracias, presidente. Saludos al presidente de la Justicia Electoral y a los colegas presentes. Presidente, ¿cuánto va a costar la tecnología para la nueva elección? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué porcentaje se prevé cubrir? ¿Qué porcentaje de mesas? ¿Qué tan confiable es el sistema que pretende la Justicia Electoral aplicar? Le pregunto esto, ¿verdad? Porque hay que ser bien sincero en esto, hay una enorme desconfianza del sistema electrónico. Y en la práctica, más allá de la transmisión rápida de resultados, que yo sé que ustedes son bastante eficientes, ¿en qué tiempo en la práctica ustedes prevén, si es que se llega a cerrar 6 de la tarde, pongamos una hora más allá, si se cierra a las 6 de la tarde, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que el funcionario que va a estar sentado en la mesa va a terminar su tarea en la práctica? Esas son preguntas que me gustaría, y si creen que de verdad es aplicable la ley que nosotros hemos aprobado aquí, porque también tuvimos una ley de desbloqueo en el periodo parlamentario muy anterior, al, que no pudo ser aplicado? Esas son mis preguntas. ¿Y cuánto le va a costar de verdad al Paraguay la nueva? Ah, y por último, en base a la acotación del presidente de la Comisión Bicameral de Presupuestos, que por primera vez está de acuerdo el presidente del TSJE con su presupuesto, ¿ustedes no prevén enviar una ampliación cuando esté llegando ya las elecciones municipales? Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, se le traslada las preguntas al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Gracias, diputado, por la pregunta, porque permite aclarar una serie de cosas. En primer lugar, a su pregunta de cuánto va a costar la tecnología, la licitación pública, que se refiere específicamente a las urnas más sus componentes inmediatos, es de un precio referencial de $21.800.000. A eso hay que sumarle logística, hay que sumarle algunos insumos, y creemos que en total el proceso electoral, con la implementación de la nueva tecnología, del nuevo sistema, vamos a llegar más o menos a $31 millones. $31 millones es nuestra estimación. El, perdón, 100% del país, 100% del país, y 15.000 urnas electrónicas vamos a necesitar, como mencionaba recién en el informe. Creemos que vamos a tener aproximadamente 25.000 mesas de acuerdo al padrón, pero también aclarábamos que podemos llevar, con esa tecnología que estamos previendo, queremos llevar a 400 electores por mesa y tener un funcionario altamente capacitado, una suerte de delegado técnico, una persona para cada 5 mesas. La pregunta fundamental suya, si confiamos, nosotros confiamos en que va a funcionar el sistema, y estamos asistiendo a otros eventos electorales en otros países, comparando, estamos viendo, acaba de regresar el director de informática hoy de Colombia, donde están implementando tecnología. En República Dominicana van a tener elecciones en mayo del año que viene, el 100% del país con urnas electrónicas. Y reitero, ese informe técnico que concluyó y que sirvió de base a la licitación busca cumplir exactamente los requisitos. Creo que, a pesar de lo que pensamos a veces, que el paraguayo no está familiarizado con la tecnología o que puede no ser amigable para muchas personas el sistema, el sistema que vamos a elegir es el más sencillo posible, como para que pueda utilizar cualquier persona y que al mismo tiempo reúna los requisitos de seguridad. Y por último, usted preguntaba, diputado, sobre la hora. Supongamos que concluya el escrutinio, porque el escrutinio va a ser realizado con la máquina también, pero en forma pública y fiscalizada. La transmisión de resultados la vamos a utilizar la de siempre, del TREP, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que con la máquina vamos a terminar aproximadamente en el mismo tiempo que lo hacemos. Para las 10 de la noche podríamos tener perfectamente más del 90% escrutado, diputado. Esa es mi apreciación. Ah, la ampliación presupuestaria me faltaba. No, nosotros no tenemos previsto.
Lo que le quiero consultar, presidente, y con esto termino. ¿No se prevé en el presupuesto que los miembros de mesa puedan cobrar de la justicia electoral? Usted sabe la dificultad que tenemos hoy de integrar las mesas, y que muchos de los que integran las mesas a veces no tienen la habilidad, porque eso se nota en el acta, de hacer el acta. Yo creo que sería bueno, presidente, que la justicia electoral se empiece a encargar de eso, porque cada vez es más complicado integrar miembros de mesa en los procesos electorales. No sé si eso está previsto, bueno, en el presupuesto o no.
No, no está previsto, diputado. Eso, la justicia electoral lo que hace es proveer alimentación y bebida, asistencia en ese aspecto, pero no hay una suma estipulada para los integrantes de mesa como sí hay en algunos países. Eso no está previsto y no tenemos pensado pedir eso tampoco, ¿verdad? A no ser que surja alguna iniciativa parlamentaria en forma de ley, que por supuesto tendríamos que cumplir, ¿verdad? La única ampliación que nosotros podríamos tener es la que mencionaba hace un rato, que tiene que ver con aporte y subsidio, que es otro problema, ¿verdad? Gracias.
Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra al diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Un saludo a los demás colegas, al presidente del Tribunal Superior Electoral. Para tener más información, presidente, y ser preciso de acuerdo al relato que usted hizo, porque es la consulta que nos están haciendo, cuánto va a costar la tecnología, y usted mismo dijo que hay unas explicaciones del por qué se va a estar alquilando y no comprar una urna que pueda ser utilizado con más tiempo, ¿verdad? Manifestó el tema del costo, una diferencia grande, ¿verdad? Pero usted dijo 15.000 urnas aproximadamente, presidente, más o menos al costo de $700, con una contingencia de 10%, estamos hablando de 1.500 urnas más que se estaría previendo, ¿verdad? Y con esa sumatoria, haciendo un cálculo rápido, presidente, estamos llegando a $11.500.000 aproximadamente que uno tendría que invertir en la compra de urnas, y usted dijo alrededor de $21.800.000 con relación a la urna, y en total con los componentes más de $31 millones. Entonces sería bueno precisar realmente, porque si está haciendo una licitación y ustedes creen que podría costar 700, hay una diferencia de $10 millones ahí que hay que aclarar, ¿verdad? Que es bueno precisar. Y es una consulta, presidente, me gustaría bien explícito en ese tema. Y lo otro también, ¿cuánto de personal técnico representaría, presidente? Así sus asistentes le pueden facilitar cuando estamos hablando, seguramente rápidamente van a hacer un cálculo. Yo también lo puedo hacer, pero es importante que quede esto grabado y que se escuche. Si contratamos 5 por cada un personal técnico, por cada 5 una, ¿cuánto representaría eso? ¿Y cuánto está previendo el Tribunal Superior pagar a estos profesionales que van a asistir, ¿verdad? Son dos consultas, presidente, para tener más información, porque al haber un acuerdo, digamos, con lo que manda Hacienda, es como que a nosotros no quiero usar la palabra tranquiliza, pero una forma, digamos, que están de acuerdo, y tendríamos que mirar los números que ya están dentro de ese cálculo enviado. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Se traslada las preguntas al señor presidente del Tribunal Superior.
Diputado, por la pregunta, aclaro que el costo que mencioné de $700 es por elección. Tenemos la elección interna de los partidos, que en realidad, si ustedes se fijan, hasta es más compleja que las generales. ¿Por qué? Porque implica hacer un esfuerzo enorme el día de las elecciones para todos los partidos políticos. Y simultáneamente, es correcto lo que me mencionó el senador Ovelar. Y fíjense que con la exigencia del desbloqueo de las listas, tenemos que hacer un control riguroso, incluso en los partidos que tengan lista única. ¿Por qué? Porque la lista única no implica que ese orden sea finalmente, aunque voten 100 personas, el orden puede modificarse a 100 personas.
¿En el voto preferencial?
Claro, al ejercitarse el voto preferencial, uno no puede saber cómo va a quedar configurado. Por eso le aclaro que me refería a $700 por elección. Y en cuanto a los funcionarios técnicos que usted pregunta, vamos a tratar de que la mayoría de ellos sean funcionarios propios, funcionarios de la institución. Yo mencionaba una suma de 100 personas que serían, digamos, los que trabajen en la central y que sean capacitadores a su vez para formar a los demás funcionarios, pero queremos trabajar en un 90% con funcionarios propios de la institución, diputado. No sé si respondí a su pregunta.
Gracias, presidente. Se concede uso de la palabra a la señora diputada nacional Celeste Amarilla.
Bueno, muy buenas tardes, ministro, y a sus acompañantes. Yo tengo varias preguntas, no sé si puedo hacer todas.
Sí puede formularlos.
Bueno, ¿cómo
con
no?
Gusto, señora diputada.
A ver, usted dijo, o entendí mal, que servicios personales en realidad había bajado, que ahora solamente es el 55%. Sin embargo, hay un aumento enorme en remuneración extraordinaria, 325% crece remuneración extraordinaria. Es el rubro 123, 11.000 millones de guaraníes. Ese me gustaría saber destinado a qué. Después, la misma cosa, remuneración extraordinaria. Eso. Después tenemos bonificaciones y gratificaciones, 11.000 millones. O sea que duplica otra vez ahí, 11 más 11, 22 mil serían. Luego el rubro 191, subsidio para la salud. Este me gustaría saber cuántos funcionarios reciben, todos, todo, la totalidad o cuántos. Rubro 191. Pasaje y viáticos, rubro 230. Ese me gustaría si pudieran enviarnos el desglose de lo que es viajes al exterior y movilidad dentro del país. Después, productos alimenticios, está cero. ¿Cómo van a dar de comer a los miembros de mesa? No encuentro otro rubro similar. Después, combustibles y lubricantes, rubro 360. Usted también dijo que bajó mucho con relación al 2012 y 2013. Dijo que era 10 mil millones en esos años. Y ahora es 10 mil millones otra vez.
Señora diputada, perdón. ¿Qué le parece si con esto le contesta y se prepara para una segunda tanda de penales?
Perfecto, porque lo otro es más argel mi otra pregunta. Hasta ahí llegamos.
Gracias, señora diputada.
Me vuelvo a anotar.
Presidente.
Como son varias preguntas, le voy a pedir a mi gente de administración que me ayude también, pero... El subsidio a la salud, por ejemplo, es absolutamente para todos los funcionarios. Son 300.000 guaraníes, no tenemos seguro médico en la institución, y ahí sí un subsidio que se le deposita a cada funcionario de la institución de 300.000 guaraníes. Eso aclaro. En cuanto a combustibles y lubricantes, señora diputada, si usted se fija... ¿Qué página era eso? Combustible y lubricante, está en la página 15. Fíjese que allí está la cantidad exacta y hay una reducción considerable en el año 2019 con respecto a todos los años anteriores. Y mencioné que en gran medida nos ha facilitado el control, el tema del contrato que tenemos con Petropar y la inexistencia de cupos de combustible. Usted también me pregunta sobre el tema de bonificaciones y gratificaciones. No hubo incremento, me dicen, con respecto a los años anteriores. En horas extras tenemos un poco de incremento, pero para la previsión que tenemos en horas extras es porque lógicamente el trabajo es mucho más intenso.
Presidente, sí. Si usted cree conveniente a su administrador, sí, que pueda contestar con precisión para que la señora
yo quiero ser más preciso, entonces me gustaría, señora diputada, si usted me permite que me conteste esto. Sí.
Adelante, licenciada.
Sí. Buenas tardes al honorable pleno. Nosotros sí, efectivamente, tenemos un incremento en el nivel 100. Cuando se solicitó la ampliación presupuestaria, como bien ha señalado nuestro presidente, llevar adelante una reforma electoral no solamente implica el costo de las compras en sí de las máquinas, sino también hay costos adicionales como el transporte, la logística, el trabajo que tienen que realizar nuestros funcionarios se duplica y nos vamos a aumentar en contratar nuevo personal. Hay un incremento de 25 mil millones en el nivel 100 en forma global. Ese incremento está justificado porque nosotros este año, al iniciar el presupuesto, nos encontramos con un déficit presupuestario de 6 mil millones en el rubro 140 jornales. Es por ello que tuvimos una situación bastante compleja en el tribunal, ya que tuvimos que hacer renovaciones contractuales en forma escalonada. Hay un grupo de funcionarios que se le contrató a partir de febrero, otro a partir de marzo. Caso contrario, a estas alturas no estaríamos en condiciones de estar honrando el salario y lo que sería el aguinaldo. ¿Y por qué se pudo hacer ese trabajo? Primero se habló con los directores de cada área, se habló con los afectados, ¿verdad? Evidentemente fue una situación compleja, pero una situación similar a este año no se puede presentar en el año 2020, donde sí tiene que estar el 100% del funcionario a partir de enero a diciembre, y esa diferencia nosotros explicamos documentalmente, llevamos a los técnicos de Hacienda y nos repusieron los 6 mil millones. Luego tenemos previsto pagar horas extras, 11.500 millones, pero haciendo por un promedio de 3.000 funcionarios, ni siquiera la totalidad, el mensual no supera 500 mil guaraníes por funcionarios. Y yo creo que la mayoría de los parlamentarios saben y tienen conocimiento del trabajo que realizan los funcionarios de la justicia electoral. Uno se va a la tarde, de madrugada, de noche, y está ahí el funcionario. Y nosotros con un presupuesto limitado y más bien yo creo que por el compromiso que tiene cada funcionario es que se puede llegar con éxito. Como siempre yo digo en todas las exposiciones donde estamos, el éxito de las elecciones se debe al personal comprometido y no solamente está en la sede central, sino que está en cada parroquia, en cada distrito del país, y no hay hora acá para trabajar y tampoco ponen condicionamiento en cuanto a los montos, ¿verdad? Es lo que la institución puede dar y es lo que nosotros podemos. No sé si con eso está aclarado. Y otro tema en cuanto al combustible, doctor, que nosotros tenemos una previsión para el año que viene porque la logística aumenta. Nosotros tenemos un parque automotor de 108. Nosotros generalmente pedimos colaboración a las otras instituciones públicas con un refuerzo parque automotor, pero muchas veces no se sabe que el combustible, ¿quién tiene que cargar? La justicia electoral. Entonces, hay una previsión importante, aparte de lo que sería la logística en sí, no solamente para el traslado de urnas o de materiales, sino que la capacitación a nivel país que tienen que hacer nuestros funcionarios, que se tiene que hacer con vehículos institucionales, pero para seguridad de cada uno, como ya señaló el presidente, todas las cargas de combustible se hace con tarjetas Petropar y a los vehículos institucionales, y vamos a hacer todo lo posible para no usar tanto, para tratar de ser un poco austeros. Gracias.
A usted, licenciada. Se concede el uso de la palabra al senador nacional Adel González.
Gracias, señor presidente. Quería un saludo al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Yo hice un análisis del presupuesto, presidente, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral posee dos tipos de presupuesto, presupuesto 1 y el tipo 3. El presupuesto tipo 1 incluye los gastos administrativos y también los gastos misionales relacionados con su función jurisdiccional de impartir justicia en el ámbito de su competencia. Esto a diferencia del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, el cual el presupuesto que financia el funcionamiento jurisdiccional lo incorpora como presupuesto de acción tipo 2, misional. Esta creo que es una incongruencia y una falta de uniformidad en la presentación del presupuesto general de la Nación y también es un error del Tribunal Superior de Justicia Electoral en la formulación de su presupuesto, debido a que de esta forma obvia aspectos fundamentales del control presupuestario relacionado con el establecimiento de objetivos y metas específicas de su actividad jurisdiccional. Si comparamos el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, ellos presentan programas misionales del tipo 2, inclusive por jurisdicción, es decir, por circunscripción o departamento. De esta forma, es posible conocer la inversión del presupuesto por cada región. No así como la justicia electoral, que ha incluido el 100% de su presupuesto en su administración central, centralizando todo el gasto e impidiendo conocer la forma en que lo van a distribuir. Es sabido que el presupuesto tipo 1 es transversal y todos los demás programas sean de tipo 2 o 3, por lo que no requiere precisamente comprobar el resultado de la gestión. Sin embargo, los programas misionales del tipo 2 necesariamente deben establecer objetivos, metas e indicadores que permitan evaluar la eficiencia del gasto. Por tanto, en la formulación del presupuesto ya se está cometiendo una irregularidad imposibilitando a los organismos de control verificar la gestión y el cumplimiento de las metas. Por ejemplo, el rubro de combustible, si fuera solo gasto tipo 1, debería ser asignado solo el gasto para el costo de funcionamiento de la administración central. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia Electoral... Ya me perdí. Incluye en su presupuesto de tipo 1 a todo el gasto de combustible que sufragará durante el año 2020, que sabemos que habrán internas y elecciones municipales. De esta forma, los administradores no tendrán la necesidad de justificar el consumo de combustible por cada jurisdicción electoral, sino que lo englobarán en su presupuesto tipo 1 sin necesidad de justificar su uso y su destino, dando absoluta libertad y discrecionalidad a su utilización y ejecución. Todos conocemos que los gastos deben ser rendidos y utilizados de manera racional. Sin embargo, el combustible es un rubro que en este caso el Tribunal Superior de Justicia Electoral no tendrá necesidad de justificar su uso, porque la ley le autoriza a utilizar y a gastar como mejor le plazca, pudiendo ser utilizado de manera irregular y al margen de la ley y los controles del Estado. Así también los demás gastos podrán ser utilizados sin ninguna necesidad de justificación, y eso convierte a la justicia electoral en una entidad de mucho riesgo de control. Presidente, esta es mi primera pregunta y después tengo algunas apreciaciones. No sé si me puede contestar. Yo lo que pregunto es si no podemos descentralizar y asignarle al presupuesto tipo 2, ¿verdad? La parte de recursos humanos y todos los gastos, ¿verdad? Combustible, para que se pueda controlar. Esa es la pregunta, y si se puede presentar un informe de gastos por colegio electoral.
Gracias, señor senador. Se traslada la consulta al señor presidente.
Sí, antes que nada, señor senador, creo que conviene aclarar perfectamente que la naturaleza jurídica e institucional de la justicia electoral es absolutamente diferente a la del Poder Judicial. Si bien es cierto, la justicia electoral tiene los dos roles, tiene la función administrativa y tiene la función jurisdiccional. Pero la forma de elaborar el presupuesto, le garantizo que ha sido conversada largamente con los técnicos del Ministerio de Hacienda e incluso de acá, de la institución. Yo le pediría a mi asistente de administración si quiere hacer alguna aclaración al respecto, porque creo que vale la pena. Si quiere aclarar, Norma, eso por favor.
Como ya ha señalado el presidente, el rol que realiza la justicia electoral comparado con el Poder Judicial es totalmente diferente. Si nosotros tendríamos dos programas, ¿verdad? Los programas básicamente sería para diferenciar los funcionarios que están en el área jurisdiccional y los que trabajan en la parte electoral. El Poder Judicial, por ejemplo, trabaja por jurisdicciones y tienen expedientes, tienen casos, ellos van rindiendo de acuerdo a sus metas, pero yo creo que, como ya dijo el presidente, no habría inconveniente de trabajar con los técnicos, porque el presupuesto se trabaja conjuntamente con ambos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y hasta hoy no tuvimos ningún inconveniente, ya que estamos cumpliendo con todos los parámetros que se exige para que se pueda justamente aprobar el presupuesto.
Gracias, licenciada. Se concede el uso de la palabra al senador nacional Gilberto Tony Apuril.
Gracias, presidente. Una pequeña duda nomás, presidente. Buenas tardes. ¿El insumo papel va a seguir siendo utilizado? Porque tengo entendido que las urnas imprimen, ¿verdad? Y al imprimirse, solo que me imagino que debe ser de un tamaño menor al tamaño de la papeleta. Y una duda, o sea, con su cabeza ya me está confirmando que sí a mi pregunta, pero otra duda es el control final de la mesa, el escrutinio público, ¿va a ser también a las papeletas o va a ser por sorteo o cómo vamos a hacer eso?
Senador, efectivamente va a haber también un gasto, aunque mucho menor, en papel, porque la ley nos exige, y así va a ser, que haya un comprobante físico. Puede ser un papel, puede ser una cartulina, eso se está por determinar, pero es un comprobante físico que tiene un costo, obviamente.
Que van las urnas.
Que van las urnas. Entonces, la tecnología recomendada por la Comisión Técnica, que cada voto sea depositado en la urna, y ese voto se podrá verificar con el equipo y además se puede recontar las veces que usted quiera. Entonces eso facilita el control y facilita evitar el fraude. Esa es la verdad. Quiero aclarar lo siguiente. En algunos sistemas electorales que usan voto electrónico, por ejemplo el venezolano, lo que se hace es un control o una auditoría aleatoria, es decir, de un cierto número de votos nomás se controla. Acá se va a escrutar voto por voto, y luego la máquina consolida inmediatamente eso y emite el resultado que se va a imprimir de alguna manera para facilitar también que no se cometan errores en la confección del acta final. Ese es el objetivo, senador.
Señores congresistas, señoras congresistas, yo solicito el permiso correspondiente si puedo formular una pregunta desde este lugar para... Muy amable, gracias, señor diputado. Bueno, la utilización de las urnas electrónicas solamente en 7 países del mundo se utiliza. Brasil, India, Estonia, Venezuela, Filipinas, Bélgica y Estados Unidos de manera parcial. Por esa razón genera muchas dudas. No es que tengamos la fiabilidad de decir de que la utilización de la urna electrónica sean lo más recomendable. De hecho, yo me opuse, pero hubo una gran mayoría que aprobó el nuevo sistema electoral. Yo tuve un apoyo extraordinario al punto tal que quedé solo en la votación cuando se trató el desbloqueo. Aquí está Rasmussen, que está así inflado por el resultado de la votación. Pero, dicho esto, independientemente a que las urnas electrónicas generen dudas, no existe otro mecanismo aplicable para el desbloqueo de lista. O sea, y ya tenemos eso aprobado, ya es ley de la nación. La consulta es la siguiente. Estamos ya en el proceso de la licitación para alquilar estas urnas. Aparte del precio, va a ser tenido en cuenta el grado de mayor adaptación de las urnas que van a ser aplicadas a nuestro sistema electoral que va a entrar en vigencia o no. Esa es la pregunta.
Sí, efectivamente, senador. El estudio técnico que se hizo y la licitación con el pliego correspondiente están concebidos de manera que sea arrendamiento por todo el año que viene, comprendiendo básicamente dos eventos electorales, las internas de julio y luego las generales de noviembre, más cualquier otro evento que pueda presentarse, porque el arrendamiento es por todo el año. E inclusive creemos que si es exitoso el experimento, si las urnas son confiables, si la gente ve que se vota con facilidad, que incluso las colas puedan ser más cortas y se le facilite todo al elector, entonces, ¿por qué no pensar después en la adquisición de los equipos? Es una opción, ¿verdad? Pero reitero que hemos tomado la decisión de hacer por vía arrendamiento por el costo, por no quedar prisioneros de una sola empresa de antemano, ¿verdad? Y porque la tecnología varía con mucha rapidez, sobre todo en términos informáticos. Y sobre todo porque la valoración del resultado del proceso electoral va a depender de la ciudadanía y de todos nosotros. Entonces, creo que una transformación tan grande como esta, que implica capacitar a los integrantes de mesa, a ustedes que son todos potenciales candidatos, implica otra forma de hacer campaña política. Es una transformación radical del sistema político paraguayo, no solo del sistema electoral. Esa es la realidad. Y efectivamente es así, senador, a su pregunta, se tomará en cuenta efectivamente el tipo de urna que sea más confiable y que sea más fácil de entender para la gente, porque eso es lo que hay que tener en cuenta. El elector es el centro de todo sistema electoral, él tiene que poder entender fácilmente.
Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra, no sin antes agradecerle su gentileza de cederme su espacio al señor diputado Sebastián García.
Muchas gracias, presidente. Siempre la mejor predisposición. Una pregunta al presidente de la Justicia Electoral. Veo que el presupuesto se hace en base a 4.534 funcionarios permanentes y 1.957 funcionarios contratados. Que son los que están actualmente, los que conforman actualmente la nómina de la Justicia Electoral. Eso es la premisa, ¿verdad? Una de las bondades de la tecnología, una de las bondades de la que nos permite la implementación de las urnas electrónicas es justamente la simplificación de procesos y la posibilidad de requerir menos mano de obra, por así decirlo, o menos mano humana a la hora de justamente llevar a cabo estos procesos electorales. Entonces, mis preguntas son bastante concisas, son dos. ¿Cómo se verá reflejada esa menor necesidad de recursos humanos en la nómina de funcionarios, gracias a la bondad a lo que nos permite la tecnología, sobre todo en lo que respecta al escrutinio y demás cuestiones? Es decir, ¿de cuánto va a ser el recorte de funcionarios? ¿Cuánto esperamos que se reduzca la cantidad de funcionarios? Dos, ¿cuánto sería la reducción de funcionarios no técnicos justamente para compensar por la necesidad de un eventual aumento de funcionarios técnicos, ya que los técnicos cumplen un rol de suma importancia en este proceso de implementación de tecnología? Y tres, además de este recorte, ¿cómo podemos ver si se da actualmente la proporcionalidad en base a los partidos políticos con representación parlamentaria, según exige la ley? Ya que justamente para saber si este número condice con lo que establece la ley en ese sentido. Gracias.
Bueno, yo considero, diputado, que si bien es cierto, en el 2020, en este proceso de gran transformación electoral que vamos a tener, se va a mantener el número de funcionarios que mencionaba usted, los permanentes 4.000 y algo más los 1.957 contratados. Al final del proceso, al final del año que viene, seguramente se dará lo que usted menciona, que la implementación de la tecnología puede conducirnos a una reducción del número de funcionarios. Tendríamos que evaluarlo al final del proceso y considerarlo seguramente para el 2021 y lógicamente para las elecciones generales del 2023. Hoy le digo que el número de funcionarios para el año que viene, de acuerdo al presupuesto, se va a mantener porque no podemos prescindir de ninguno de ellos. Todavía no podemos dar un resultado exacto de qué requerimiento se va a dar al final. Puede ser que lo que usted dice conduzca a una reducción eventual con la implementación de más tecnología, menos funcionarios. Es posible, ¿por qué no, verdad?, hacerlo. En cuanto a la proporción que usted menciona, sí, efectivamente la ley nos impone la obligación y tratamos, sobre todo en los organismos técnicos que componen la institución, de reflejar en lo posible. Hay un consejo del registro electoral donde están representados todos los partidos con representantes en ambas cámaras, como dice la ley, y en los registros sí tenemos que evolucionar y seguramente, de acuerdo a los resultados, iremos haciendo las transformaciones para que esas proporciones sean respetadas. ¿Perdón?
¿Diputado?
Ahí está. Entonces, hoy no hay posibilidad de evidenciar si eso se está cumpliendo. Así
actualmente. No, se está cumpliendo, pero no tengo los números exactos para decirle en qué proporción exacta, ¿verdad? Obviamente hoy hay un predominio de los dos partidos mayoritarios, y esa es su pregunta y su preocupación fundamental. Pero fíjese usted que, por ejemplo, en un momento dado, y esto es antes de que yo esté en la institución, ¿verdad?, la tercera fuerza que llegó a ser el oviedismo, una C, tuvo una representación enorme en la justicia electoral. Es un objetivo permanente tratar de respetar la proporcionalidad.
Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Jazmín Narváez.
Sí, muchas gracias, presidenta. Antes que nada, recuerdo que al momento en el que estuvimos tratando acá en la Cámara, en la Cámara de Diputados, al menos justamente había yo muy preocupada, compartido esta preocupación de en cuánto podría incrementarse el gasto de la justicia electoral, a lo que evidentemente la preocupación o el compromiso que tiene esta honorable Cámara con el desarrollo y la evolución hasta su perfeccionamiento del sistema democrático resultó superior. Hoy tengo que decir que en mucho ha superado, es muy optimista el costo que va a, o la erogación que va a implicar para nosotros, porque de verdad había colegas, y no solamente colegas, de mi partido, sino distintos partidos, que auguraban un gasto o un incremento del gasto mucho mayor. Por otra parte, también, así como había mencionado el colega Sebastián García, disculpe que lo mencione, se espera o se esperaría en cualquier otro proceso que se sustituya, por ejemplo, en materia industrial uno puede sustituir la mano de obra por tecnología, pero en los casos nuestros nosotros participamos de elecciones, o sea, los partidos tradicionales más grandes al menos participamos muy activamente. Y quisiera justamente hacer una pregunta de cuántos funcionarios son los que acompañan el proceso electoral en el día de las elecciones y en otros días. Pues la mayor parte del trabajo que hace la justicia electoral se da en los registros y en otros lugares o en otro donde se tiene que honrar el compromiso, o sea, tipo el trabajo se da por inmediación, o sea, tienen que estar personalmente involucrados en muchos otros procesos, ¿verdad? O sea, tipo la naturaleza del trabajo que tiene la justicia electoral de repente, bueno, pero en algún momento eventualmente puede llegar a permitir una reducción, pero así haciendo un estudio a prima facie, bueno, o sea, por más de que se cuenten con material tecnológico que va a hacer el trabajo del recuento de votos y todo lo demás, quiero aclarar que por lo menos a nosotros en nuestras elecciones, que son las más grandes, ¿verdad? Porque el Partido Colorado es grande, ¿verdad? Nosotros no, somos nosotros los que llevamos adelante más bien los miembros de mesas y otros, y la participación de la justicia electoral en ese momento en el que en esta ocasión yo creo que a la inversa de lo que vendría a ser se va a tener que contar con personas que puedan asistir a falta de pericia de parte de nuestros miembros de mesa y otros actores que tendríamos que ver en el futuro cómo podríamos hacer para que puedan ser sujetos permanentemente y sean capacitados como para que podamos nosotros tener constancia de en qué situación de formación llegan hasta el día de las elecciones los miembros de mesa y prever ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Porque hoy en día para nosotros es de repente muy difícil porque hay lugares en los que dilata muchísimo porque se le tiene que asistir mucho a la gente de nuestros partidos, sobre todo que actualmente hoy en día forma parte de esos procesos electorales que son los principales actores, ¿verdad? Nada más, presidente.
Diputada, se traslada la consulta, señor presidente.
Lo que dijo la diputada Narváez, si me permite que le mencione por su nombre, es acertado en el sentido de que en los primeros estudios que hicimos, las primeras conversaciones que tuvimos incluso con el ministro de Hacienda, no bajábamos de 50 o 60 millones de dólares en la inversión. Tal es así que él con toda franqueza nos dijo que era bastante difícil y que iba a ser un daño duro económicamente, y de ahí que hayamos buscado la fórmula correcta para llegar a estas soluciones. En cuanto a la cantidad de funcionarios, yo creo que en este proceso del año que viene, más que nunca, van a estar involucrados absolutamente todos los funcionarios de la institución. Incluso los funcionarios del área jurisdiccional, que no forman parte tanto del proceso de organización y del proceso, sino que en el juzgamiento intervienen, pero hasta ellos están involucrados y tenemos un año donde incluso hemos modificado todo el sistema de vacaciones y permisos para que a partir del mes de febrero estemos en cierto modo y en sentido figurado acuartelados para poder trabajar todos, porque la capacitación que esto va a requerir es muy grande y estamos previendo la firma de convenios con el Ejecutivo, con el Poder Judicial, con el Parlamento mismo y luego hacer el trabajo de campo para que nos permitan llegar a cada uno de ustedes con el sistema, con la capacitación y mostrarles cómo funciona la tecnología. Así que de lo que era originalmente el monto que se manejaba a lo que es hoy día, creo que estamos dentro de algo sumamente razonable. Y en cuanto a los funcionarios, creo que le respondí a su pregunta, diputada.
Gracias, presidente. Se concede uso de la palabra a la diputada Celeste Amarilla en su segunda intervención.
Sí, mi pregunta es, tiene que ver con los aportes y subsidios a los partidos políticos. Usted dijo que para este año no va a estar 100% presupuestado. De esto presupuestado actualmente, veo que en aportes está sin ejecutar el 23% y en subsidio el 37%. ¿A qué partido se le debe? ¿Qué cantidad se debe? ¿Esto exacto? ¿Falta la plata o no? ¿Y a quién se le debe y por qué?
Adelante, presidente.
Sí, antes que intervenga mi asesora de la dirección, quiero informarle, señora diputada, que las transferencias que realiza el Ministerio de Hacienda en concepto de aportes y subsidios son sometidas, por supuesto, a un examen que nos impone la Ley del Control del Financiamiento Político. Aquí tenemos, por ejemplo, si usted se fija en la página 12, hay un descuento de 3.266 millones que se hizo correspondiente a las observaciones de las rendiciones de cuentas presentadas por diversas agrupaciones políticas. La distribución de los fondos se hace con suma rapidez. Generalmente cuando Hacienda transfiere, eso no lleva más de algunos días hasta que se transfiere al partido correspondiente, porque el estudio previo se hace ya para tener la contabilidad en condiciones o hacer las deducciones que nos imponga la ley. Y efectivamente, ese déficit que yo mencionaba se debe a falta de transferencias de Hacienda, que manifiesta que puede hacerlo parcialmente y que no lo puede hacer en su totalidad, exclusivamente a eso. Proporcionalmente a todos los partidos políticos. No hay acá ningún privilegio a nadie en absoluto.
¿Y tienen esperanza de pagar o no?
Sí. ¿Esta semana o no? ¿La semana?
Dentro de 15 mil millones.
Ahora se acaba de aprobar una transferencia de 15 mil millones, plan de caja que se va a efectivizar en pocos días más, que es el compromiso que tenemos de parte de Hacienda.
¿Quería aclarar algo más? Diputada, si me permite que le conteste.
Para aclarar nada más, lo que pasa es que la ejecución que ustedes tienen está reflejada al cierre del mes de agosto. Nosotros, y la ejecución se da cuando efectivamente Hacienda transfiere el dinero. En el caso de aporte, hay una transferencia pendiente de 8.200 millones que se acaba de aprobar el plan de caja y subsidios 7.000 millones. O sea, en total 15.000 millones que tendrían los partidos de acuerdo a la cuota que le corresponde a más tardar en 10 días, que es más o menos el plazo que tiene estipulado el Ministerio de Hacienda. Y lo que tendríamos últimamente para pagar este año sería aporte de 6.000 millones, que es el pendiente, que según la conversación que se tuvo con el Ministerio de Hacienda nos estarían transfiriendo recién en el mes de diciembre. Y ya descontando ese monto es lo que tenemos el déficit. En el caso de que no se dé la transferencia o la aprobación de plan de caja desde los 6.000 millones, incrementaría la deuda. Y una situación no menor también es que la mayor parte es que se está arrastrando para el año que viene corresponde a subsidio electoral de las elecciones 2018. Sería prudente e importante que se analice de manera que el año que viene podamos cancelar, porque caso contrario, en el 2021 acumularía la deuda con lo que sería el gasto de las municipales.
Gracias.
Página 12.
Señora diputada, está concluidas sus preguntas. Se concede la palabra, segunda intervención, del señor senador Adel González.
Gracias, señor presidente. Siguiendo un poquito el orden de idea de lo que yo he manifestado en mi primera intervención, justamente hoy yo llamé a Pedro Juan Caballero, al colegio electoral, y me informaron de que no tiene tinta, no tiene papel, no tienen combustible, ellos tienen que, no tienen viáticos. Entonces, la idea es administrar mejor los fondos. Es que cuando vos necesites, vos tengas, vos puedas licitar, vos puedas ser responsable de la construcción de la eficiencia. Porque si estás dependiendo de una persona que está en Asunción y que te tiene que liberar y que te tiene que enviar y vos estás ahí inactivo, no está haciendo nada, está todo centralizado. Entonces, ese es el planteamiento, por eso yo estoy pidiendo la descentralización y que se manejen los recursos por colegio electoral, ¿verdad? Ese es el planteamiento, ¿verdad? Y en cuanto al transporte y al almacenaje, estos gastos probablemente incluyan traslado de papeletas electorales a los locales de votación. Este es un servicio tercerizado, entiendo, ¿verdad? Entonces, no se justifica un volumen demasiado enorme en el gasto de combustible, ¿verdad? Porque tenemos un gasto de combustible, si esto es tercerizado, no se justifica. Este gasto sería para cubrir alrededor de 3.000 incursiones ida y vuelta a un costo de 2 millones de guaraníes, por lo cual ya es un volumen significativo. En lo de pasajes y viáticos, esto equivale a gastar entre pasajes y viáticos y hotelería a razón de $5.000 para un total de 215 viajes. Y tampoco está justificado, por eso solicito la descentralización. Gastos por servicio de aseo y mantenimiento. Este gasto también es incongruente con el presupuesto de alquileres, puesto que no cubría la necesidad de limpieza del área que dice que pagará por alquiler, ¿verdad? Nosotros lo que es gasto de limpieza creemos que es bajo. Ahí sí yo creo que debemos de aumentar. Y en la parte de servicio técnico profesional, esto ya se explicó, pero quería nomás también manifestar lo que nosotros hemos analizado, ¿verdad? Este rubro es otro rubro que creemos que es exagerado e imposible de justificar. El costo hora promedio de profesionales medianamente entrenados es de 120.000 guaraníes la hora. Con este presupuesto se está previendo contratar alrededor de 282.000 horas hombres, lo que equivale a tener durante todo el año a 2.937 profesionales externos. No tiene ningún sentido su presupuesto y por supuesto que no tiene tampoco justificación. O sea, esa parte es lo que me gustaría también, si me podía enviar un informe, presidente. Y el rubro de combustible, un momentito, va a terminar, presidente, si me puede permitir. El rubro de combustible, acá se habló de que se bajó, ¿verdad? Pero el rubro de combustible fue asignado al presupuesto tipo 1, por lo que será utilizado de forma discrecional sin necesidad de justificar la jurisdicción en que se utiliza. Si fuera de tipo 2, debieron de distribuirlos por jurisdicción. Esto significa que si se asigna a Pedro Juan Caballero, debería de ser adquirido en Pedro Juan Caballero. Pero con la forma de adquisición presupuestaria, el administrador podrá disponer las compras de cualquier estación de servicio, lo cual es totalmente discrecional. Hay que considerar también cómo será gastado este presupuesto. Es importante para adquirir lo que en el año se pretende adquirir es 1.853.960 litros de combustible, lo que equivale a utilizar mensualmente 145.497 litros y 7.725 litros diarios. Esa cantidad de combustible es para abastecer 30 litros de combustible a 257 vehículos todos los días del año. No hay forma de justificar la cantidad de litros. Yo creo que se tiene que descentralizar para poder controlar mejor esto, ¿verdad? Porque son gastos enormes y que debemos de justificar. Y por ahí termino, presidente. Gracias.
Presidente.
Bueno, yo recojo la preocupación del senador González en cuanto a la descentralización. Por supuesto, vamos a transmitir a la Dirección de Administración y Finanzas y creo que siendo su pregunta muy amplia merece una contestación por escrito que lo vamos a hacer a gustoso. Desde luego usted ha solicitado un informe recientemente sobre cantidad de funcionarios permanentes y contratados que ya estamos preparando la contestación y también así como los comisionados que le comento que tenemos un convenio importante con el Poder Judicial donde numerosos funcionarios de la justicia electoral están prestando hasta fin de año servicio en la jurisdicción del Departamento Central. con mucho éxito. Es un convenio que lo hemos llevado adelante con el presidente de la Corte, que conoce en detalle este tema también, así como el Ministerio de Salud, con el cual también tenemos un convenio similar. Pero yo me comprometo a hacer ese informe que usted solicita por escrito y con la seriedad del caso, señor senador.
Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra al senador Estefan Rasmussen, no sin antes un pequeño aviso. Ya está presente el ministro de Desarrollo Social. Consulto si con esta nómina ya podemos cerrar la lista de oradores, de legisladores, quienes van a hacer sus respectivas preguntas para posteriormente liberar al presidente del Tribunal Superior y recibir al próximo invitado. Senador Rasmussen.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral y a todo su equipo. Dos consultas concretas, presidente. La primera es si hay una estimación en ahorro en cuanto a papelería con la implementación del voto electrónico. Independientemente que tenga la impresión, uno puede, digamos, asumir, pero no existe. Obviamente nosotros por lo menos no tenemos ese cálculo de que no se va a tener que imprimir todas las papeletas para repartir, digamos, tanto en las municipales, y seguramente ese ahorro podría ser inclusive mayor en la general eventualmente en el 2023. Y la siguiente consulta es si en lo que se refiere al alquiler de estas máquinas, eso se va a solicitar también algún tipo de ampliación para este año, o entiendo que ya va todo para el año que viene, así como está el presupuesto 2020. Gracias.
Gracias, senador. En cuanto al ahorro de papelería, estimamos que vamos a ahorrar $2 millones en impresión de boletines, fundamentalmente, en todo el año, en todo el proceso que incluye las internas como las generales. Una estimación de $2 millones de ahorro en ese tema. Y en cuanto a su pregunta sobre el arrendamiento de las máquinas, el alquiler de las máquinas, eso ya está comprendido en este presupuesto. No hay ninguna ampliación prevista para el futuro. Para este año no hay ninguna ampliación prevista. Gracias.
Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra al senador nacional Juan Bartolomé Ramírez.
No. Acá estoy, presidente.
Ah, bueno, disculpe. Gracias.
Bueno, ya que el señor ministro no solicita ningún aumento, le felicito y también le saludo por estar acá en la comisión, a él y a sus asesores. Mi consulta es de orden electoral jurisdiccional. Ministro, estaba pensando cuando estábamos hablando del tema de las urnas electrónicas, y me acuerdo que nosotros, cuando se implementó por única vez las urnas electrónicas, se hizo una ley para modificar la 221 y la 222. Se hizo una ley especial para designar el lugar en donde se iban a usar las urnas electrónicas. Y entendemos que las urnas electrónicas van en contra de la 222, porque el escrutinio no va a ser público. El voto sigue secreto, pero el escrutinio va a ser secreto. Creo que con relación de ese tema. Yo, mi consulta es si nosotros necesitamos modificar el código electoral para adecuar a esta realidad, o si ya se modificó. Disculpen la ignorancia. Quiero que me en todo caso, si es, quiero conocer. Y después, lógicamente, ¿en qué puede modificar el tema de cuando tanto en la interna o en las generales se recurren en estados de nulidades, de cuando se va a un tribunal de alzada, así? Porque los documentos, el documento que va a emitir la máquina, van a tener que ir anexado, entiendo, a un acta, o sea, tiene que haber una transcripción. Los boletines, todo lo que dice el artículo de las organizaciones, el 222 con relación a los boletines separados, eso no van a existir. O sea, no van a existir boletines ni anulados, ni, ni blanco, ni etcétera. Y si cuál va a ser la transcripción que va a valer, la transcripción de la máquina o la transcripción que eventualmente van a hacer los funcionarios de mesa en el acta. Y si hay una diversidad en lo que diga la máquina con el acta y algunas dudas que tengo con relación a ese tema, si es que ya se analizó, y en especial el tema de la modificación, en este caso de las 221, presidenta.
Sí, senador. La ley que está vigente, de hecho ya introdujo modificaciones, es una ley que modifica el código electoral, desde luego. El escrutinio en la tecnología que nosotros estamos previendo. Perdón, sí.
¿Usted se refiere a la ley 1825? No, ¿Cuál es la modificación?
La 6318, la que estableció el uso, el desbloqueo de las listas y el uso de las urnas electrónicas. Refiero a esa ley.
A esa, ¿no? Ley, perfecto.
La tecnología que nosotros estamos previendo implica, al concluir el proceso de elección y al comenzar el escrutinio, que el escrutinio sea público y fiscalizado. Por eso la urna brasilera y el sistema electoral brasilero es incompatible con nosotros hoy día, porque esa urna no realiza un escrutinio en forma pública y fiscalizada. Concluye el proceso, cambian el modo de la urna y realiza la transmisión de resultados directamente al centro de, al centro de datos. En nuestro caso, el escrutinio va a ser público y fiscalizado, voto por voto. Y la ley también prevé que se preserven las tarjetas que se van a depositar en la urna por un tiempo determinado, está previsto en la ley, de manera que una vez que concluya el juzgamiento y salga una sentencia con el resultado en cada distrito, obviamente se deberá preservar un tiempo, pero ya el acta y la sentencia va a predominar sobre lo que está establecido en las tarjetas de votación. Ahora bien, a diferencia de lo que era el sistema que se aplicaba hasta hoy día, donde las boletas se podían destruir inmediatamente, ahora se van a conservar por un tiempo esas boletas de votación que en las urnas, hasta que concluya el juzgamiento.
Gracias, presidente. Se concede uso la palabra a la señora diputada nacional Norma Camacho.
Gracias, señor presidente, ministro y comitiva. Primero una inquietud, ¿verdad? Cuanto que dicen que el planteo es de por lo menos un funcionario para cubrir 5 máquinas, ¿verdad? Entonces, decían que esto es para prever cualquier situación que tengan que solucionar. ¿Y cuáles serían entonces esos considerandos técnicos, ¿verdad? ¿Por qué se llega a ese cálculo? Me preocupa un poco, ¿verdad? Porque significaría una mayor vulnerabilidad de la que por lo menos yo pensaba, ¿verdad? Eso es uno. Y bueno, y son muchos funcionarios, ¿verdad? Uno cada 5 máquinas. En cuanto al presupuesto, veo que realmente, bueno, son 200.000 millones el aumento, básicamente, y la única disminución es lo que hace a las transferencias, ¿verdad? Las transferencias que son para los partidos políticos, ¿verdad? Y si bien justamente antes comentábamos que toda esta inversión se debe a lo que se invierte para que tengamos esta democracia, también las transferencias son muy importantes, porque si no, de otra forma, los partidos se vuelven aún más vulnerables a un origen, digamos, no legal del dinero que necesitan para su funcionamiento. Me preocupa, señor ministro, eso. Veo que sí tuvo aumentos en todo lo que hace probablemente a lo que sea necesario para ejecutar para llevar adelante en las elecciones, pero sí es preocupante esta disminución, y quería saber un poco en ese trabajo que hicieron con Hacienda, sí, ¿cuáles fueron los argumentos que ustedes, espero que hayan peleado por este presupuesto, ¿verdad? Como corresponde, ¿verdad? Eso es uno. En cuanto a esas transferencias también, y habiendo escuchado lo que dijo la doctora, ¿verdad? Sobre el dinero pendiente de ejecución durante el año. De todas formas, quería saber si como a la fecha hay un 72% de de ejecución, ¿a cuánto estiman llegar con estos desembolsos, verdad? ¿A cuándo, a qué porcentaje? Y por último también, bueno, el tema de la rendición de cuentas, ¿verdad? Que acá se registra un 3.266 millones que se descuentan, digamos, digamos porque no se habrán cubierto las condiciones, ¿verdad? O los documentos respaldatorios. Si podríamos acceder a ese detalle y a los, bueno, vamos a decir, errores, ¿verdad? Que hicieron de que esto sea descontado, porque es importante también que sea transparente el criterio en cuanto para todas las nucleaciones políticas. Porque recuerdo en una ocasión, por ejemplo, fue un informe muy bueno, hace varios años un informe salió, ningún partido presentó la documentación respaldatoria correspondiente, y en ese caso recuerdo que en mi partido se trataba de 200.000 guaraníes que eran compra de yerba y demás, que fue comprado un día antes del inicio del plazo correspondiente, y sin embargo el mismo informe hablaba de 11.000 millones de una nucleación y 9.000 millones de otra. O sea que considero un poco injusto, si pueden tener en cuenta esos destaques cuando hacen su presentación, ¿verdad? Y por otro lado, en cuanto a los servicios no personales, bueno, sí, por supuesto corresponden los aumentos, dicen transporte y almacenaje, y por supuesto todo lo que es capacitación y adiestramiento, por cuanto que es un nuevo sistema, ¿verdad? Pero en alquileres y derechos hay un 1.532%, ¿verdad? Y disculpe si ya explicó, ¿verdad? Pero de repente no recuerdo ese detalle, porque esto implicaría también que hay una estructura del Tribunal Superior de Justicia Electoral que no es suficiente, no es en este momento para llevar adelante esto. Sí, alquileres, ¿verdad? Esto se trata de las máquinas puntualmente, ¿verdad? Solamente. Y derechos. ¿Sí? Exclusivamente. Ah, bueno, ahí está. Eso es todo. Gracias.
Gracias, diputada.
Muy bien, diputada. La función de esas personas que usted preguntaba, los asistentes técnicos, es precisamente asistir, como el nombre lo dice, a los integrantes de mesa en casos de contingencia que pueden presentarse con las máquinas. Eso puede tener muchas variantes. Puede tratarse de un proceso en que alguien no entienda cómo arrancar la máquina, o que la máquina sufra algún desperfecto y deba ser sustituida por otra. Eso puede, cualquiera de esas dudas, o que algún elector pregunte algo, se les voy a asesorar, porque también vamos a tener monitores previstos en todos los locales de votación que le puedan mostrar a las personas antes de entrar al local de votación si quieren probar cómo se hace para votar. Ese también es otro, ese es otro compromiso de las empresas. Siempre resguardando el secreto del voto, es una forma de experimentar. Esa es la función de esos asistentes técnicos, ¿verdad? En cuanto a la segunda parte de su pregunta, en lo de las transferencias, mire, yo le adelanto que soy partidario del financiamiento público. Esa es mi posición y lo he conversado con muchísima gente de otros organismos electorales y compartiendo experiencia. Usted sabe bien, existen dos formas de financiamiento, el público y el privado. La nuestra es predominantemente pública, la mecánica del financiamiento, y la mayoría de los países, inclusive en Europa, sostienen la conveniencia del financiamiento público porque también es más fácil de controlar. En principio es más fácil de controlar. Nosotros, ante la deficiencia en el presupuesto, hemos presentado una solicitud y le vamos a hacer llegar copia de eso al Ministerio de Hacienda sobre el tema de los 86 mil millones de déficit presupuestario en cuanto a aportes y subsidios. Lo hemos hecho por escrito, defendiendo que eso es un derecho de los partidos políticos de acuerdo a lo que establece la ley. Así que es un problema de financiamiento con el Ministerio de Hacienda. Creo que esas son las preguntas fundamentales que usted hizo.
Gracias, presidente.
La ejecución presupuestaria que estamos en el... ¿Cómo llega al 100%? Nosotros vamos a llegar este año al 100%, sí. Ahora estamos en 64%, pero estamos... al mes de agosto estamos en 64% y vamos a llegar al 100%. ¿Dónde se pueden ver las observaciones de los partidos? Las observaciones. Presidente. Una última cosa, perdón, presidente. Sí, las observaciones a los partidos se pueden ver en la página web de la Justicia Electoral. Hay un link que dice ONAFIT, que es la unidad que controla el financiamiento. Ahí está detallado minuciosamente. Sí.
Gracias. Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra al diputado nacional Rodrigo Blanco.
Muchas gracias, presidente. Un saludo al señor presidente de la Justicia Electoral y a su comitiva. Creo, presidente, que independientemente de los distintos rubros que han sido consultados respecto a esta ampliación, creo que nosotros y todos los estamentos involucrados tenemos que hacer el máximo esfuerzo en este presupuesto que presenta la Justicia Electoral de que puedan tener todas las herramientas y todas las garantías necesarias respecto a este gran desafío que se va a llamar la implementación del voto electrónico con el sistema de desbloqueo. Todos somos conscientes de que es un tema que fue ampliamente debatido, inclusive creo que fue un tema que ha llevado años instalar en la clase política. Y creo que la Justicia Electoral no puede tener ningún tipo de falencias respecto a la implementación de este sistema. Así es que simplemente hacer un poco fuerza con ese tema y consultarle al presidente si en este presupuesto también está un poco prevista y garantizada la socialización de las urnas electrónicas y de este sistema, de este nuevo sistema de desbloqueo que va a ser implementado. Creo yo que tiene que ser ampliamente socializado a través de las instituciones públicas, municipios, gobernaciones, colegios, en todos los departamentos, en todos los puntos a ser posibles, inclusive que la gente pueda acercarse y encontrar una urna electrónica en cualquier sitio público y pueda practicar, pueda familiarizarse con el sistema para que el mismo sea un éxito. Así es que consultarle al presidente si tienen previsto eso y si está estipulado eso en el presupuesto. Muchas gracias.
Sí, así es, diputado. Yo agradezco su voto de confianza a la institución y al desafío que implica todo este cambio enorme, y en el presupuesto está contemplado un amplio programa de capacitación para que la sociedad, los ciudadanos se familiaricen con el nuevo sistema. Muchas gracias.
Presidente, el último orador inscrito es diputado Edgar Acosta, y ya si puede hacer el redondeo final de su intervención para recibir al próximo invitado.
Sí. Gracias.
Nos pide un pequeño... Sí,
le espero al presidente por una pregunta directa para él, así que...
Break. Hay cuestiones fisiológicas impostergables. Es una escala técnica. ¿Qué parte de la historia? Podemos empezar por Egipto, Persia, Grecia, Roma. No. ¿Perdón? Eric Hobsbawm, siglo, la historia del siglo XX. Es muy amplio, no tengo la capacidad de síntesis para poder explicarle con una precisión. Pero te recomiendo un libro de Efraín Cardoso, Historia de la Colonia del Paraguay. Ahí le vas a conocer a una personalidad extraordinaria que se llama Domingo Martínez de Irala, el constructor de lo que es la amalgama hispano-guaraní. No, la historia del cuñadajo. Ahí empezó todo. Ese fue un tipo hábil. Parece que mi querida senadora Esperanza coincide conmigo en eso. Y Blanca no tanto. Y a Fernando Lugar no le gusta porque ahí se inició el paraíso de Mahoma.
Bueno. Bueno, ya terminó el break. Señor diputado nacional, disculpe, después de un coloquio informal, le cedemos el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Importante siempre el tema relacionado a la cultura y usted, como una clase de historia, ha pedido el colega Sergio Rojas. Le felicito.
Gracias.
Presidente, hago un comentario a favor de la institución. O sea, yo creo que la justicia electoral es su tarea fundamental y para lograr que siga manteniendo, digamos, el respeto por las elecciones, por más que yo he sido muy crítico y usted lo sabe y siempre soy frontal, que es lo que uno espera de los políticos, ser predecible. Yo les respeto mucho a los que confrontan ideas, por más que no estemos de acuerdo, podamos debatir con argumentos. Sí le tengo miedo a los cobardes que tienen una opinión diferente y no la expresan, esos son más peligrosos. Así que tengo diferencia, pero en relación al resultado siempre hay que reconocer que se respeta. Con esta introducción, la preocupación del colega, el senador Abel, presidente, por más que de repente quiera más información, es a favor de la transparencia. Si brindamos toda la información, al final la justicia electoral va a tener más prestigio porque no tiene nada que ocultar, ¿verdad? Entonces siempre es plausible cuando se quiere más información y más transparencia. Y usted respondió que va a facilitar todos los datos que seguramente otros colegas van a acceder. Así que un comentario a favor de la iniciativa del colega. Con relación a la consulta, ya es puntual, presidente y colega, y lo hago así en un escenario con los demás diputados y senadores. Y me gustaría saber su opinión, si la tiene, y bueno, si no la tiene, aunque sea que me preste atención, que los colegas del 2014 no me prestan atención en diputado. En el 2014 presenté un proyecto de ley que para no aparezca esto como que es culpa de la justicia electoral, tiene abultado a su presupuesto el tema del subsidio y aporte. Eso me parece que tiene que estar en el ámbito del Ministerio de Hacienda nomás. Y el proyecto de ley era que ya no pase a la justicia electoral dentro del presupuesto, sino que lo maneje Hacienda. El sistema de control lo veremos si es justicia electoral o no. Nunca pudimos meter en el orden del día, pero un proyecto es modificar y que el monto del subsidio y del aporte ya directamente lo maneje Hacienda y lo pase a los partidos y no ya abulte el presupuesto, porque al final se le culpa a la justicia electoral y lo que es pasa papeles, ¿verdad? En ese caso pasa monto de lo que se le da en su presupuesto. Me gustaría saber su opinión sobre este tema, por favor.
Señor presidente.
Gracias, diputado Acosta. Efectivamente, el debate enriquece. Las preguntas del senador González en absoluto molestan a la institución. Por el contrario, vamos a cumplir con la obligación de brindarle toda la información que él requiere y que requiera cualquier parlamentario, cualquier ciudadano. La pregunta que usted hace sobre mi opinión, sí tengo una opinión con respecto al control del financiamiento y se basa en la experiencia que vengo viendo en los diversos países en Latinoamérica. Voy a tomar el modelo mexicano, por ejemplo, que tiene una organización electoral gigantesca. El Instituto Nacional Electoral de México tiene un presupuesto anual de casi 1.300 millones de dólares, es posiblemente el más grande de Latinoamérica, incluso más grande que el del Brasil, y se encarga del control del financiamiento porque consideran estos organismos, y yo pienso igual, que es un rol que se desprende de la función electoral, obviamente en estrecha colaboración con otras instituciones, por ejemplo, Ministerio de Hacienda, SEPRELAD, Contraloría, la Fiscalía. Pero creo que el eje debe ser el órgano electoral. Así también es en Argentina, así es en el Brasil y en casi todos los órganos electorales. Esa es mi opinión muy personal y yo creo que debería mantenerse el sistema. Se ha evolucionado mucho en el Paraguay con la creación de la unidad técnica que trabajó con el asesoramiento de organismos internacionales y tomamos un modelo que se utiliza en Colombia, donde también se utiliza el mismo sistema que se llama cuentas claras, donde se establece el mecanismo de verificación de las cuentas de los partidos políticos. Obviamente, el objetivo final de que haya una absoluta transparencia es una utopía, es un sueño, ¿verdad? Pretender que se pueda controlar todo. Es un objetivo hacia el cual apuntamos. Pero para que haya un proceso electoral limpio y que haya competencia sana, obviamente se deben controlar también no solo el proceso electoral en la parte formal, sino los antecedentes y todo lo que rodea, por ejemplo, la igualdad en el acceso a las fuentes de financiamiento o controlar el acceso de fondos oscuros. Así que, redondeando, yo le digo que mi opinión es que yo prefiero que permanezca en el ámbito del órgano electoral.
Muchas gracias, presidente. Sí.
Gracias, presidente. Una precisión. Yo también estoy de acuerdo que el órgano de control sea el ámbito electoral y que ustedes tengan más expertise en el tema. Yo me refiero, presidente, en este tema de las explicaciones del desembolso que todavía no pasó. Y si ustedes facilitan el sistema de control de Hacienda, ya no tendría que haber excusas para que haya una liberación directa y no se esté especulando a tal o cual partido. Me refiero a eso. El control para mí es fundamental, mucho más eficiente que la confianza. Más el ámbito de que sea un poco más expeditivo en cuanto a darle a los partidos.
Sí, entiendo y valoro su opinión. Solo que en realidad ese plazo entre que Hacienda dispone de los fondos y que la justicia electoral los hace efectivos en transferencia a los partidos, ese plazo es brevísimo, no excede de una semana en ningún caso.
Muchas gracias, presidente. Ya lo despedimos. Vamos a recibir al ministro de Desarrollo Social. Chau, mi querido. Parece que los orígenes del cuñadazgo no le gustó tanto a Blanca. Doña Blanca, usted no está muy de acuerdo con Efraín Cardoso. No. Sí. Todos los conspiradores estaban para solucionar el problema, tenían que casarse con la hija. Así fue. Entre ellos, el fundador de Villarrica, Ruiz Díaz de Melgarejo. Y ahora tuvo que irse afuera. Señores congresistas, senadoras, senadores, señoras diputadas, señores diputados,